reciba la bendición de nuestro Dios y de Jesucristo nuestro Salvador. Esta mañana les quiero hablar de un tema muy activo y muy importante para los cristianos. Algo que nos ha encomendado a todos. Busquen, por favor, en sus Biblias, Éxodo 19. Y a propósito, ¿qué significa la palabra Éxodo? Escape. Y otro significado que me gusta más es salida. Esta le da mejor expresión al dicho, veo una salida. Pero no es de eso de que les quiero hablar. Éxodo 19. Así que, dice Dios, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Moisés, esto tienes tú que decirles a los israelitas. ¿Qué les llama la atención en los versos 5 y 6? ¿Cuándo vienes a ser un reino de sacerdote? Si obedeces, ¿podemos obedecer y cumplir los mandamientos? ¿Sí? Entonces, somos un reino de sacerdotes. A propósito, la palabra reino me gusta mucho. ¿De qué está compuesto un reino de sacerdotes? Y es de esto de que les quiero hablar hoy. Pedro fue quien vino con este texto, y en Apocalipsis lo mencionan 4 veces. Esto se le dice a toda la iglesia con aceptación, y esto valía para toda esa población. La mayoría de las iglesias han explicado esto de una manera incorrecta. Esto vale para toda la población de sacerdotes. Todos, uno por uno, tenemos esta función. O sea, no un grupito de sacerdotes o una orden sacerdótica o algo así por el estilo. En el Septuagint se dice algo remarcable, a nombrar, ustedes son un pueblo para mi propiedad. Otras traducciones dicen, por ejemplo, un tesoro particular o unas gentes particulares. Gente peculiar, en los dos sentidos de la palabra. Este es un pueblo seleccionado que de una manera u otra se diferencia de los demás pueblos. ¿Por qué se ha seleccionado este pueblo? Bueno, dice Dios, porque ellos serán como bendición para la tierra, y este es mi plan. La palabra hebrea por sacerdote es Kohen. Es una variante del verbo estar en ese idioma. Por eso, podemos definir la palabra sacerdote como alguien que está para Dios, tanto hombre como mujer. Aquel que está al servicio de Dios, se puede decir también. La pregunta es ahora, ¿y cuál es tu papel? ¿Qué hago yo allí? La palabra sacerdote en el idioma griego significa alguien que hace cosas santas. Bueno, si te fijas en algunas iglesias, ves que hay muchos jugando algún papel. Tantas ceremonias, la liturgia, oraciones prescritas, leídas de un libro, etc. Ropas especiales porque tienen que diferenciarse de los otros. Asimismo, era en los viejos tiempos de Jesús. Él tuvo que ver también con grupos especiales de sacerdotes, y entre ellos se encontraba sus más grandes oponentes. Antes podía ser consagrado como sacerdote. En el Viejo Testamento fue que empezaron con eso. Es algo chistoso de que en el idioma hebreo haya una expresión para consagrar, y esta es mileya. Yav es mano, y mile es llenarse. Y traducida literalmente quiere decir llenarse las manos. ¿Cómo te llenas las manos? Le mencionaré el núcleo de esto. Se ofrecieron dos ovejas. Esto apunta al sacrificio de Jesús, el cual tiene dos lados, por eso dos ovejas. Esto está centrado en tu servicio, en tu ocupación, el sacrificio de Jesús. Si le sacas esto al Evangelio, entonces le sacas el núcleo a tu existencia, el núcleo al Evangelio, y eso vamos, y a eso vamos, y Jesús nos ha advertido. Él dice, si ves que destruyen el corazón del templo, entonces van mal las cosas. Daniel habla de eso diciendo, si el sacrificio diario ya no existe, el valoroso sacrificio infinito, si este ya no existe, entonces la gente le han sacado el corazón al Evangelio. Ok, en todo caso, se ofrecieron dos ovejas. Tomaron un poco de sangre y la rociaron por todos lados. Eso fue un hecho muy significante. Después, tomaron una bandejita con sangre y untaban la oreja derecha de aquellos elegidos, el dedo mayor de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Un hecho muy bonito de ser visto. Pero ¿por qué la parte derecha? En Eclesiastés 10, versículo 2, dice, la mente del sabio se inclina al bien, o sea, a la derecha, pero la del necio se inclina al mal, o sea, a la izquierda. Esto lo puede ver más claro en la política. El espíritu del sabio se inclina al bien. Esto tiene un significado profundo y se puede decir, el espíritu del sabio se inclina a lo que es correcto. Y en esta palabra se encuentra la palabra recto. Y recto es dirigir a alguien hacia el camino correcto. Y la oreja también. Esa te fue dada para que oigas. Oírle a Dios y también a la gente. Oír con tus orejas espirituales. Y el dedo gordo, que es el símbolo de tus hechos, lo que haces, esos hechos santos, de eso hablaremos más luego. También se refiere a los hechos de los apóstoles, no a sus meditaciones, sino a lo que hicieron. Porque predicar puede todo el mundo. Y ese dedo gordo del pie, ese es el símbolo del estar dispuesto a predicar el Evangelio. ¿Y qué llevas en los pies? Jesús dijo, necesitas unas sandalias. ¿Por qué sandalias? Si llevas sandalias, significa que eres libre, porque los esclavos andaban descalzos. Y en eso te dabas cuenta quién era libre y quién era un esclavo. Después, esas gentes eran untados con aceite en la cabeza, dice en Salmo 133. ¿Por qué allí y no en otra parte? Es una imagen del bautismo y el Espíritu Santo. Esto se refiere a tu mundo pensativo, que vienes a involucrarte con el mundo pensativo de Dios, y eso se toma algún tiempo. Para ser rico en la manera de pensar como Dios es un proceso muy lento. Lo estudias, lo imaginas, y así poco a poco te llenas con el Espíritu Santo, el cual es un dicho, llenarse de el Espíritu de Dios. Eso es. De otra manera no puedes destruir al mundo el modo de pensar de la maldad. Es un proceso muy lento, pero muy práctico. Se nos pide que andemos el camino del Espíritu. No es una carrera o competencia, es una conversación durante una caminata. Por eso se nos bautiza en el Espíritu. Recibes el principio de la vida de Dios en ti. A propósito, ayer dibujé una pared sólida, muy grande, con palabras escritas. Palabras como victoria, alegría, fuerza, poder, etc. La consigna de este tiempo, de este presente, es grande, más grande, mientras más grande, más grande, y aún más grande. Son palabras, nada más, que no puedes hacer nada con ellas. Y al lado de la pared, dibujé un pequeño árbol, con dos hojas nuevas, y al lado del árbol escribí la palabra palabritas. Y eso para mí es la diferencia entre Babilonia y Jerusalén. Entre esos dichos y la vida valorosa que se desarrolla en un hombre valoroso. A los sacerdotes se les confiaba mucho. Por ejemplo, los tesoros del templo que se encuentran en las gentes de Dios. Esos somos para Dios, tesoros, dice Él. Tesoro de gentes, mi templo. Y eso puede Él compartir contigo. Piensa en el cuidado uno por el otro, las oraciones, las caminatas por el cielo, el perdón de pecado, etc. Muchos hacen eso, unos en secreto, y eso para mí es muy práctico. Jesús los llama tesoro. Él también los llama los secretos de su reino. El Padre en verdad lo exigió, dice Él, para encargarles a ese grupito de gentes los secretos de Él mismo, porque ellos pueden guardar su secreto. Lo guardas y lo mantienes en secreto. Solo se muestra a las gentes que confías totalmente. Cohen significa el que está en servicio de Dios. Hay dos maneras de estar en servicio para Dios, pero la mayoría eligen por la adoración, adorar infinitamente. Eso es posible. Creo que mi esposa no le gustaría si yo la adorara el día entero. La palabra griega por adorar es proskunio, que a la vez significa besar a. Como iba diciendo, creo que mi esposa diría, gracias por ser tan cariñoso, pero hay muchas cosas que hacer en la casa, ya es suficiente. Hoy día hay gentes que adoran y aprecian a Dios constantemente, y pienso que eso tiene un efecto muy raro. Es como caer en un trance. Pero Dios dice, en fin, voltéate. Sí, voltéate. ¿Y qué ves? Al mundo en necesidad. Sí, fíjate en eso. Porque a eso te he llamado. Si lo haces tal y como te lo he dicho, sabrás que estoy contigo y te doy mi apoyo. Palabras de Dios. Sí, estás a mi servicio y yo te respaldo. O sea, los sacerdotes están entre Dios y el mundo. Así amó Dios al mundo, que dio su Hijo primogénito para que el que crea tenga vida eterna. Que Jesús no es el único ni el primero, pero también nosotros somos primogénitos llamados a darle al mundo vida eterna, educarlo. Ese es tu llamado como sacerdote. Entonces, no en el rincón lejos en el mundo por allá, pero cerca a tu alrededor. Jesús no anduvo todo el mundo. Él empezó por la parte más difícil, Jerusalén, que está en mi contra. Así amó Dios al mundo que te ha llamado. Entonces, actúas, escuchas y tomas acción. Andas en nombre del Padre y el Hijo. En el Espíritu andas, esto es su gentileza. Estás lleno de compasión y vas haciendo el bien. Y ves, hemos recibido el Espíritu. ¿Sabes por qué? Para convencer al mundo del pecado, justicia y condena. Está escrito que el Espíritu lo hace. Y si ese trabaja en ti, estás tratando de convencer al mundo del pecado. Eso es pecado y esto es justicia que predicamos. Y lo que las divide es la condena. Eso es lo que haces. Una acción santa es perdonar a alguien. Hazlo alguna vez. Pero si le dices a alguien que no entiende lo que significa, si le dices, tus pecados han sido perdonados, lo podría tomar a malo, o te deja entender que no sabes lo que estás hablando con su gesto. Bueno, es mejor que te calles. Hay que ofrecérselos ese perdón, y si lo aceptan, le sigues diciendo que también la muerte ha sido vencida. Los sacerdotes de antes tampoco sabían lo que era ser puro o impuro. Nosotros no deberíamos declarar algunos animales como impuros. Hay gentes que aún lo hacen. Para ello hay animales que son impuros. ¿Pero qué dijo Jesús alguna vez? Ustedes son puros. Los declaro puros, solo por el hecho de que yo lo diga. Y esa autoridad también la hemos recibido. Y por eso podemos declarar a alguien como puro, limpio. Mi esposa y yo lo hemos hecho varias veces. También uno al otro. Hazlo en nombre del Padre. Fíjate cómo se ve alguien que acaba de ser desinfectado. Bonito. Pero puro significa también sin mezcla. Eso es. Sin mezcla. Es sin falsedad. Sin contaminación. ¿Con cuáles estudios puede falsificar las enseñanzas que tenemos? Con doctrinas extrañas. Aún estoy sacando algunas ideas raras que tengo, y para eso hay que tener primero otras ideas mejores. Y así, poco a poco, vienes a ser puro. ¿Qué otra cosa hacían los sacerdotes? Los sacerdotes enseñaban el Torah. El Torah no es una ley, sino más bien una enseñanza. ¿Y qué nos enseña el Torah? Nos enseña a vivir en el ser. Enseñar a alguien a vivir, ¿qué cosa es, eh? Eso es una explicación de las expresiones de los profetas. Eso sugerían siempre los profetas, y Moisés también. Con respecto al bautismo en espíritu, dice un evangelista, entonces Jesús les abrió la mente para que ellos, sus seguidores, entiendan las Escrituras. O sea, que los profetas mismos no entendían todo o todas las Escrituras, pero nosotros sí, gracias al Espíritu, porque este es un maestro, un profesor. Nos enseña a leer. En Salmo 119 dice: el abrir tus palabras derrama luz. Muchos piensan, si abro la Biblia, alumbra todo alrededor. Abrir su palabra quiere decir que sabes la moraleja de esta y dices, ahora entiendo. Y luz siempre representa el amor. Y más vienes a entender el significado de la maravillosa palabra. ¿Y qué palabra es esta? Luz. Y luz es la mejor manera de representar al amor. Llevamos luz, o más bien somos fuente de amor. Aprendes a ser fuente de amor, dice Jesús. El mandamiento de más encierro es: ama a tu prójimo como a ti mismo, y con eso haces feliz al Señor. Pues puede predicar lo que quieras, cantar cuanto puedas, alabar cuanto puedas, pero Jesús dice: hagan mi felicidad completa amándose uno al otro. Eso es todo. Como decía antes, hay que ofrecerle el perdón al otro. Perdonar significa literalmente botar, echar afuera. Te perdono. No es necesario que olvides, porque lo que pasó, pasó. Pero si no guardar rencor, no tenerlo a pecho, y eso es perdonar. Así como una cicatriz, sabes que te pasó algo y te dolió, pero ahora ya no. Pero creo que entonces sabremos lo que nos pasó aquí en la tierra. Tu memoria no se apaga. Jesús tenía cicatrices. ¿Por qué no las hizo desaparecer de su mano y costado? ¿Por qué no? Fue una experiencia traumática, ¿o no? ¿Comprende ahora por qué Tomás las quiso ver? Que Jesús no era un mago, sino más bien un hombre que sufrió y le quedaron cicatrices. Y cuando volvió, volvió con ellas. Él guardó y mantuvo su identidad. El perdón te limpia, y después de la limpieza viene la reconciliación. Pero una reconciliación con Dios, eso esperamos. Estamos juntos otra vez y no hay otras, y no hay barreras ya entre nosotros, comenta Jesús. Y eso es reconciliación. Nos podemos dar el beso de la paz. La conexión está reparada. No nos besamos uno al otro si no hay amor. Y si lo hacemos, entonces nos traicionamos uno al otro. Por eso Jesús le pregunta a Judas: ¿me traicionas con un beso? No se den el beso de Judas. Esa reconciliación con Dios. Dios está tan contento que estés de nuevo con Él. El próximo paso es reconciliarse contigo mismo. Y de eso puedes hablar todo un prédico. Pero, ¿estoy en paz conmigo mismo? Me pregunto. ¿Estoy contento con la persona que soy? ¿O quisiera ser alguien otro? A veces queremos ser alguien que no se parece a quienes somos en realidad. Buscamos fama o ser adorado por otros. Creemos ser original. Todo lo que sabemos, todas esas buenas ideas, en realidad las hemos recibido de otro. Y eso empieza a temprana edad. Cuando empieces a contar 1, 2, 3, etc. Es porque te lo han enseñado. Y así todas las ideas. Todo lo aprendí del Padre en el cielo, porque Él nos da la sabiduría. Pero ¿qué aprendemos? O que aprendamos las cosas, hay todo de otro. Primero aprendemos de la gente, nos enseñamos uno al otro, pero no olvides ser tú mismo, tener tu propia personalidad. Eso es ser real. Volviendo a lo de sacerdote, en el Apocalipsis se le llama a los sacerdotes mayores. De esa palabra han hecho funciones. Triste, porque la iglesia en realidad está compuesta de mayores. Nos referimos a la iglesia de Jesús, de Jesucristo. Ellos no están en nombre de la iglesia. Ellos son la iglesia. Toda la iglesia está compuesta de mayores y sacerdotes. ¿Cuándo eres un mayor? La palabra holandesa es oud, y viene de un verbo que significa voeden, o sea, educar, criar. O sea, un mayor es un educador, un criador, ya sea este hombre o mujer, o un hermano o una hermana. Entonces, ser un mayor no es una función o empleo, sino más bien una ocupación. Fuiste primero alimentado y después vienes a ser alimentador. Primero en la iglesia y después fuera de la iglesia, para así alimentar la creación y mantenerla. ¿Y con qué la alimentas? ¿Qué le das? El pan celestial y el agua viva. Estas son las condiciones para vivir. Pero sí, algunos no quieren del agua. Quieren algo más fuerte o desean otro detalle, algo espectacular junto al prédico para que éste sea atractivo. Bueno, les diré algo. Cuando tienes sed, mucha sed, si quieres beber agua, agua limpia, que es tan rica. ¿Y el pan? ¿Es suficiente? Habrá que ponerle queso entonces. La cosa es que hay que diseñar, decorar al prédico para que pueda atraer la atención de la gente, si no se aburre. Antes daban misa de ritmo. ¿Se acuerdan de eso? La gente iba a la iglesia católica porque allí daban misa musical. La mayoría no iba por la palabra, pero sí por la música. Jesús no necesita esas cosas. Ellos no creían en el poder del pan y el agua. Y ser un mayor en la iglesia no tiene nada que ver con edad. Hay gente mayor con ideas estúpidas o ideas tontas, de veras. La cosa no es más viejo más sabio, sino más sabio mejor mayor eres. Sed sabio primero y crece en la sabiduría. Serás un mayor que puede educar a otros. De esta manera estás entre Dios y el mundo, como puente para que el mundo pueda pasar a conocer a Dios, como sacerdote. Actúa en tus hechos en nombre de Jesús. Otra cosa, si te dedicas solo a la iglesia e ignoras al mundo, has perdido entonces la meta principal. Vienes a ser miembro de una secta, y ya no tienes oídos ni vista para el mundo. Yo te he enviado al mundo, dice Jesús. Igual el Padre me envía, los envío yo a ustedes. Ve al mundo, dile que hay alimento suficiente. La mayoría de nosotros estamos dedicados nada más a la adoración. Muy bien, pero hay que buscar de aquellos que son de valor para el Evangelio. Entonces sí ayudas. Esas son las ovejas perdidas de Israel. Aquellos son los cristianos perdidos. A eso me refiero. Dios ha perdido esas gentes, o se las han robado por medio de labias o violencia. Busca de ello, dice él. Así empieza a funcionar la compasión. A propósito, no necesitas pedir orar por el mundo. ¿Eso ayuda? Jesús dice, simplemente oro por ustedes para que no caigan en tentación. ¿Entienden? Y que conserven su fe. Sí, que sigan creyendo en el poder de la palabra, y esa palabra soy yo. Por eso oro por ustedes, que se mantengan de pie. Muchos dicen, pero tenemos a María que ora por nosotros. Eso no es así. Tampoco le dices a Jesús, pídele al Padre por mí. Jesús mismo dice que no es necesario, porque el Padre te ama y tiene una relación directa contigo. Habla con Él si tienes algo que pedirle o decirle. El Espíritu Santo vive en ti y eres respaldado por Dios. La palabra convence. Empieza a creer en el poder de esta, en el poder de la palabra que hablas. En la palabra que habla en Hebreo 1, versículo 3. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Empieza a creer en lo que dices en nombre del Padre y del Hijo. Por eso oró Jesús, que guardemos lo que hemos recibido, de lo que se llenaron nuestras manos, que mantengan eso. ¿Sabes quién o cuál de los apóstoles menciona más la palabra mundo? Las he contado alguna vez. 60 veces menciona Juan esa palabra. Por eso él se nombra a sí mismo mayor en una de sus cartas. Juan pensó que este mundo tiene que ser alimentado, educado. Vine al mundo para... Me enviaron al mundo para... Soy como una luz enviada al mundo para... Para guardar, dice Jesús. He venido al mundo para guardarlos y ayudarlos. Y ese es también nuestro trabajo. Tengo que decirles también que muchos, por el hecho de que los puedas convencer de sus acciones malas, no lo tomarán al bien. Estos podrían también usar hasta violencia si les llama la atención por lo que están haciendo que no es correcto. Jesús dice, te odiarán porque también me han odiado. En otra parte Jesús dice, ten cuidado de la gente. Y por otro lado, dice él, los envío como ovejas entre los lobos. ¿Qué piensas entonces? ¿Llamas a eso un pastor? Ahorita acaban conmigo. Bueno, a Jesús lo persiguieron y lo mataron. A los apóstoles lo maltrataron y humillaron, y también han sido perseguidos. Así como a los cristianos de este mundo. En realidad, somos una presa fácil. La pregunta es ahora, ¿aún te atreves? Fíjate en los pajaritos cuando están picando algo. Se paran un momento, chequean a sus alrededores, y si no hay peligro, entonces continúa. De ellos puedes aprender. Ser sacerdotes es nuestro trabajo. Habla del Evangelio, de nuestro Evangelio. Nos tiene que arrastrarlos hacia la iglesia. Llevásle algo. Llévales el Evangelio. Ellos mismos tienen que decidir si se unen a una religión, si aceptan la palabra, lleva este evangelio a la parte más rara. Recuerden cuando Jesús liberó a un loco de su locura y éste le preguntó que si podía ir con él. Jesús contestó diciendo, no, quédate, porque serás como prueba para aquellos que te conocen como loco y ahora eres una persona normal. Eso es una prueba. Jesús creyó que con este hombre todo saldrá e irá bien. Soltar es un mejor acto que agarrar. ¿Lo sabías, verdad? Nuestro evangelio viene de arriba hacia abajo y entre la gente del mundo de abajo hacia arriba. ¡Qué maravilla! Con tu mundo bendito, con tus orejas benditas, tus ojos y tus manos y pies, aprendes de nuevo a mirar, escuchar, actuar y caminar. Entonces, estás sobre el buen camino, y creo que la compasión de Dios ha tomado figura en ti. ¿Cómo le muestra Dios a la gente que Él es bueno? Por medio de sus hijos, por medio a ti, a mí. Nosotros somos sus hijos. Si alguien le pregunta, Dios, ¿quién eres tú? Él contesta, fíjate en mis hijos, así soy yo, pregúntales. Y si tú estás seguro y tienes el coraje de contestar diciendo, soy yo, él, o él es yo, entonces es porque estás en buen camino y la misericordia de Dios tiene tu forma. La piedad se ha vuelto carne. Está en ti, en tu ser. De esa manera viene Dios a la claridad. ¿Eres un ser piadoso también contigo mismo? ¿Entiendes entonces que cuando Él dice, sígueme, quiere decir que lo reemplazca en sus hechos, sus palabras, su pensamiento, etcétera? Trae de nuevo a la vista aquellos que están cubiertos de polvo. Lávalos de pecado. Sácalos de la oscuridad. Sígueme en mi trabajo. Entonces, eres un sacerdote que ejecuta el plan de Dios sobre este mundo. Alguien que hace la palabra, no solo que la escucha. La petición de Dios es que lo sigas, por favor. Amén. Oremos por eso. Padre, ayúdanos a darle vigor a tu llamado. Enséñanos a través de tu espíritu ser sacerdotes en este mundo, a construir ese puente que una al mundo aquello que vive en oscuridad contigo, Padre, para que te conozca como nosotros te conocemos, y que con tu sabiduría que nos ha dado, Padre, podemos enseñar a los otros, enseñarle la palabra, Señor, y darle el pan celestial y darle la vida eterna, Padre. Padre, te pedimos que nos respalde en eso, Padre, que nos ayudes, que nos dé esa mano que necesitamos para poder seguir adelante, Padre, y así, Señor, ayudar a los demás, y así ayudarnos uno al otro como hermanos, así como tú nos los pides. Gracias por ese pan, por esa palabra eterna que tiene vida eterna, salvación, amor y paz. Gracias, te pedimos y te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. nuestro Salvador, nuestro Maestro. Gracias, Padre, por ser como eres, por ser amor. En nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.